Ley 23.696, Decreto 1357, Confer 89. Con reinscripción, Resolución 341, Confer 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, Confer 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
90.9 91.
La 91 te da la hora.
4 de la tarde, un minuto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, programa radial, sí, quinta temporada.
En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado, y esto es Sí, sí, sí. Programa radial, sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial, sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial, sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chabela Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, programa radial. Sí, un lugar donde la palabra la tenemos todos. Bueno, bienvenidos. Qué linda reunión que tenemos hoy, ¿eh? Gente querida que nos acompaña en este sábado 20 de febrero de 2016. Por estas latitudes hace una temperatura agradable. Está lindo hoy, ¿eh? 26 grados. Lindo, agradable, ¿no? Pasable. Después de los 30 y tanto que tuvimos hace un par de semanas, que casi nos derretíamos. Muy linda la temperatura, el cielo está despejado. Estamos en la República de Lomas de Zamora, para la gente que nos escucha de otras latitudes. Y tenemos un programón hoy, ¿eh? Así que voy a saludar al equipo. ¿Cómo le va, Chabela? Buenas tardes.
Buenas tardes, me va muy bien, muy contenta. Hoy somos un montón. Y un temazo. Como diría la Mirta, es una mesaza esta.
Escúcheme, mesaza. Algo que quiera comentar que haya pasado una semana contundente, importante, que le haya llamado la atención. Sí, ¿no? Sí.
Bueno, no sé si será muy importante, contundente. Hubo algo que no me gustó en la semana. Esta gente en Santa Teresita que capturaron un delfín bebé y por sacarse unas fotos el delfín bebé murió. Otro delfín también después y se subían, hacían de todo, sacaban fotos. Y la verdad que qué poco respeto, qué poco pensar en las consecuencias, ¿no? Me parece que se actúa por impulso y no se miden las consecuencias. Porque no creo que quisieran matarlo. Me parece que no midieron que se moría si lo sacaban del agua. Eso me pone mal. Y después, ayer 19 de febrero falleció Umberto Eco. ¿Quién no se acuerda del nombre de la rosa, no? Aunque sea en películas. Umberto Eco. Nació en Italia el 5 de enero de 1932. Murió ayer. Fue escritor, filósofo italiano, experto en semiótica. Se doctoró en filosofía y letras en la Universidad de Turín. En 1954, con un trabajo que publicó dos años más tarde con el título del problema estético en Santo Tomás de Aquino. En 1980 se consagró como narrador con el nombre de La Rosa, novela histórica, culturalista, susceptible de múltiples lecturas, como novela filosófica, novela histórica o novela policíaca. En el año 2000 recibió el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Es caballero de la Legión de Honor Francesa. Y lo quiero unir porque era amante de los gatos. Él hablaba de los gatos y decía: adoro los gatos porque son de las pocas criaturas que no se dejan explotar por sus dueños. ¿Y por qué hablamos de los gatos? Porque hoy es el Día Internacional del Gato. Hace 4 años que cada 20 de febrero se conmemora el Día Internacional del Gato, una fecha con la que se pretende hacer conciencia sobre el cuidado y la defensa de estos pequeños animalitos. Así que un saludo a todos los gatúbelos, gatúbelas, los amantes de los gatos, pero las mascotas, digamos, ¿no? No tener otra...
No sé por qué esa aclaración, discúlpeme, ¿eh? Yo le quiero mandar un gran abrazo a Salem, donde quiera que esté, ¿eh? Así que bueno, muchísimas gracias y gracias por la aclaración. ¿Cómo le va, Elena?
Muy bien, muy bien.
Buenas tardes.
Buenas tardes. La verdad es una mesaza.
Es una mesaza, sí, sí, tal cual, tal cual.
Durante toda la semana, como siempre, hemos subido un montón de noticias, artículos, y en relación a la temática que vamos a abordar hoy, hubo uno que se subió y tuvo una repercusión especial, y me hizo pensar en relación a esto. El hecho de que cada vez se saltan a la luz más casos de pedofilia en las iglesias, en este caso en Francia. Una de las víctimas armó una fundación. Cada vez más adultos se encuentran y se reencuentran con historias comunes de abuso por parte de miembros de la iglesia. Entonces, uno de los comentarios de la nota fue: hay que abolir el celibato. Y esto me hizo pensar, más allá de que coincido ampliamente, digamos, por otras cuestiones, digo, ¿es esta la solución? Estamos frente a una ola de perversión, pero alevosísima. Digo, abolir el celibato, más allá de que coincida, ¿soluciona el tema? Por otra parte, otra de las noticias decía que hubo una persona que tuvo la genialidad de empezar a fabricar muñecas tamaño natural, a efectos de que los perversos puedan volcar su pedofilia en estas muñecas. Digo, ¿esta es la solución? Bueno, se generó toda una polémica en la página.
Sí, el fabricante de las muñecas dice que uno de sus clientes dijo que esto le ayudaría a reducir algunos crímenes, ¿no? Así, mirá, literal.
Mira vos.
Sí, nos ayuda a pensar y creo que está conectado con el tema que vamos a trabajar hoy.
Totalmente.
El de los delfines, que es una mezcla de impotencia, miedo, bronca, preocupación, todo junto. Y esto que estás comentando también, lo de los abusos en la iglesia, me parece que tuvo una gestión especial Ratzinger, el papa anterior, que bueno, le dio luz verde, digamos, a que se empezaran a descubrir estas cuestiones que realmente son muy, muy viejas y muy lamentables. Y a partir de allí, bueno, se generaron distintas instituciones con peso político internacional que, bueno, hacen fuerza justamente para que salgan a la luz estos casos, ¿no? Una de las más viejas es la SNAP en Estados Unidos, que es la de Red de Sobrevivientes por Gente Abusada por la Iglesia, cuya presidente es Barbara Blaine, y bueno, es una realmente activista internacional, está viajando por todo el mundo presionando justamente para que haya una suerte de resarcimiento, más allá de la plata, porque esto claramente no va por un tema económico, sino para que tenga una cierta cuestión normalizadora, ordenadora, ¿no? Y sea un resarcimiento en la moral y en la dignidad de cada quien.
En el caso que estoy citando, uno de los damnificados fue Bertrand, que fue el que armó la institución llamada La Palabra Liberada, y no me pareció aleatorio el nombre.
Claro, claro.
Más aún en relación a una de las preguntas que subimos que se esta formuló semana.
Si la palabra estaba devaluada, ¿sí? tal cual.
Y me parece que, bueno, todo lo que se estuvo hablando y que vamos a hablar durante el programa.
Excelente, excelente. Bueno, entonces con esta previa, si quiere, damos.
Sí, quería decir algo respecto del celibato. Fui a escuela católica desde chiquitita. El tema del celibato es inclusive algo que puede elegir, claro, la persona que no tiene no ha tenido esta consagración sagrada, claro, de ser monja o cura. O sea que no es la solución, porque hay personas que no pertenecen, no son ni curas ni monjas, que son personas laicas, que llevan una vida célibe, o sea, totalmente alejada de lo que es la cuestión de las relaciones sexogenitales, inclusive hasta no se permiten la masturbación. Uh-huh. Son de posiciones personales, decisiones que se asumen.
Totalmente respetables.
Para la cuestión de, bueno, la persona que quiere tener esta vida célibe, lo elige. En el caso de que uno tenga consagración sagrada, que es uno de los sacramentos, como el matrimonio, está la consagración sagrada, que es consagro mi vida a Dios, uno de los requisitos es ser célibe. Entonces, y esto no tiene que ver con las cuestiones de perversión que puede tener una persona.
A eso me refería, claro, en absoluto.
Y entonces, podría haber hecho yo por ahí una intervención en esto que se empezó a debatir, pero dije, me lo guardo para la radio.
Yo también pienso que los casos de pedofilia salen a la luz los casos de la iglesia, pero los casos de pedofilia que hay ahora con la cantidad de inmigrantes, todos esos, dicen que han desaparecido cantidades impresionantes de niños que son utilizados para la pedofilia. Es terrible.
Y se dan las escuelas con docentes cada vez más. digamos, esto se da a todo nivel. Lo que yo decía es, bueno, el tema del celibato, más allá de la postura que pueda tener cada uno y que me parece sumamente respetable, no me parece que tenga absolutamente nada que ver con una estructura perversa, digamos, que no depende de esto.
Tal cual. Bueno, vamos a dar las vías de contacto, así iniciamos el programa de hoy. ¿Qué le parece? ¿Sí?
Perfecto. Si nos buscas por Facebook, nos encontrás porque estamos por todos lados, invadimos la red. Programa Radial PSI, y tenemos también el grupo, Programa Radial PSI. Nos podés ver por www.antena91.com.ar y por Twitter, jefe.
@radio-psi. Sino por mail, programaradialpsi@gmail.com, y si no, a la vieja usanza por teléfono. A mí dame el teléfono que yo, viste, teta, sí. Nos escuchamos. 011, si estás en el interior, 4392-1913, y te doy uno más, porque hoy los teléfonos van a hervir. 4292-0107, ¿eh? Bueno.
Si nos escuchas, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, Programa Radial PSI, de este sábado 20 de febrero de 2016. El tema que vamos a trabajar hoy en el programa es las violencias, víctimas y victimarios. Por eso te decía que los temas que fuimos tocando me parece que se conectan, directa e indirectamente. Y hoy nos acompaña un equipazo de gente realmente amigo ya de la casa. Estamos con el doctor Eduardo Muslera, que es abogado especialista en derechos de la infancia. Es miembro del equipo de intervención con niños, niñas y adolescentes en situación de calle del municipio de Lanús. Y también integra la Comisión de Niñez y Adolescencia en la PDH, en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Bienvenido, Eduardo. Siempre es un placer que nos acompañes. Gracias,
gracias
por acompañarnos.
Marcelo, gracias, Isabel. Como siempre, muy generosa a sus ofertas y la posibilidad de poder compartir con ustedes sobre estos temas, que no hay muchos espacios donde se puede hablar, por lo menos con la cotidianidad con la que ustedes lo hacen, ¿no?, a lo largo del año. Así que muchas gracias.
Por favor. Bueno, estamos con María Marta Castro Martín, que es profesora de psicología, sexóloga educativa, tiene un currículum realmente... Vamos a estar hasta las 6 de la tarde presentándola, María Marta. Pero es la coordinadora, entre otras cosas, de la Red Mariposas Naranjas en Buenos Aires. Vos te preguntarás, ¿qué es la Red Mariposas Naranjas? Es una red que es miembro adherente de la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres, de el secretario de la ONU, ¿cómo se llama? Ban Ki-moon, ¿no? Ban Ki-moon. Eso es Mariposas Naranjas, así que bueno, estamos en la previa del cumpleaños de María Marta, que ya es una querida amiga, es miembro del elenco de PRP más o menos, y yo decía antes más conocida que la Ruda, pues la verdad que está también por todos lados. María Marta, bienvenida, siempre es un gusto tenerte en casa.
Muchas gracias, Marcelo, Isabel, gracias a todos. Es verdad, estoy en todos lados como la Ruda porque tengo muchos rubros. Muchos kiosquitos abiertos. Y feliz de ser referente de la Red de Mariposas Naranjas aquí en Buenos Aires, que bueno, iniciamos el año pasado la red en Buenos Aires y de a poquito fuimos sumando,
creciendo,
y bueno, Marcelo integra la red también, así que
le mandamos un beso a Fabiana.
Por supuesto. Un beso grande a Fabiana Gómez Córdoba, que es la referente de la red Mariposas Naranjas en Córdoba justamente, así que bueno, nos pueden encontrar en Facebook como Red Mariposas Naranjas Buenos Aires, Red Mariposas Naranjas para la red de que está en Córdoba, Red Mariposas Campeche, que es la red de México, y Red Mariposas, la red de La Pampa, que es Red Mariposas General Pico.
Perfecto.
Es una red latinoamericana, es para el Caribe y Latinoamérica. Bueno, después hablamos un poquito más.
Después te vamos a contar de qué se trata la red, pero te adelantamos que tiene que ver con las hermanas Mirabal. Después te vamos a dar más detalles. Quiero presentar también a la profesora Diana Silverman, que es profesora de educación preescolar y primaria, también es profesora de construcción ciudadana, educadora sexual y de género, una querida compañera de APSA, del capítulo de sexología y diversidad sexual, y bueno, también es integrante, por supuesto, de la Red Mariposas Naranjas Buenos Aires, Buenas tardes, bienvenida, Diana.
Buenas tardes, Marcelo. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, y esperemos pasar una tarde amena charlando sobre este tema tan escabroso y a veces tan escondido como son los temas de la violencia.
Perfecto, muy bien. Estamos también con la licenciada Gabriela Martínez, psicóloga egresada del curso superior de Parejas y Familia del Centro 2. También integra la red de Mariposas Naranjas Buenos Aires. Buenas tardes, Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente.
Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muy contenta de estar nuevamente en el programa. Y bueno, con este nuevo desafío que son las mariposas.
Qué lindo.
Así que bueno, muchas gracias por la invitación.
Buenísimo, buenísimo también. Y estamos con nuestra querida psicochef, Rosana Molina, que hoy nos acompaña con una de sus deliciosas, una torta riquísima que trajo para... Estamos en la previa del cumpleaños de María Marta, así que bueno, vino con esta sorpresa y después en el corte te vamos a contar qué tal está la torta. Buenas tardes, Rosana.
Hola, gracias. Hermoso, ¿cómo están todos? Feliz de acompañarlos hoy con un tema súper especial y tan importante que se difunda.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, nos planteamos unas preguntas eje para que nos van a guiar durante el programa. Una de ellas es, ¿cuál es el alcance real de una denuncia, ¿no?, por violencia? Porque muchas veces se denuncia, hay casos sobrados, son los casos de violencia, pero es como que quedan ahí en la nada. ¿Por qué será esto? ¿Qué pasa con la palabra? ¿La palabra está devaluada como herramienta para dirimir conflictos? ¿La mujer está más segura en la casa o en la vía pública? Mira esta pregunta, qué interesante. ¿Por qué al denunciar hay que relatar la situación de violencia a tantas personas? Y una pregunta que nos formulamos nosotros es, ¿qué pasa con los niños expuestos a la violencia de género? A estas preguntas, la verdad es que el público ha participado muchísimo, tuvimos muchísimas respuestas, pero me gustaría, en principio, conocer la opinión de nuestros invitados. ¿Quién quiere comenzar? De a uno, por favor.
Con respecto a la... esas primeras las había propuesto porque me parece, una creo que es muy significativa. La mujer está, esto está demostrado lamentablemente, está más segura en la vía pública que en la casa, porque generalmente en el caso de los femicidios, que es el ejemplo, que también está vinculado con un sistema de protección de la mujer que realmente no funciona, que está armado, que es un sistema virtual, que comienza con la denuncia, pero que se promociona como que la denuncia es la solución a todo. Y en realidad la denuncia es para aquellas que pueden dar un paso importante, como es poder denunciar al violento, al maltratador, es también en muchos casos un salto al vacío, porque en realidad para solucionar el problema, en principio la víctima tendría que retirarse del domicilio, tendría que tener una manera de sustentarse económicamente, tiene los hijos, generalmente los hijos se van con la madre, o sea, con la que es víctima de violencia. Y hoy por hoy el Estado no ofrece una solución a estas situaciones. Entonces, además de todo esto, el alcance de una denuncia es muy relativo, porque, por ejemplo, las denuncias, por lo menos en Provincia de Buenos Aires, en la Comisaría de la Mujer y la Familia, las denuncias se hacen sobre una plantilla de Word. O sea que la próxima denuncia va a tapar la denuncia que la presente. No hay un registro, no hay una base de datos, como tendría que haber, en donde la víctima va a hacer una denuncia. Y cuando ponen los primeros datos, cuando van completando los campos, les tendría que saltar si ya ese maltratador
tuvo
ha sido objeto
previas
de violencias anteriores o si esa víctima ya ha denunciado a ese u otros maltratadores.
Claro.
Esto no sucede. Entonces esas famosas 10, 20, 15 denuncias que hace una víctima de femicidio es por este motivo, en principio. Pero también porque el mecanismo de la denuncia a la judicialización realmente es una carrera de obstáculos que muy pocas víctimas pueden superar.
Claro, sostener en el tiempo.
Primero
económicamente, porque la verdad es que hay casos donde no tienen ni para tomar el colectivo, es así. Y después, además, soportar moralmente, digamos, ¿no? La carga psíquicamente, emocionalmente.
Ahí la cuestión de recursos. Yo estuve trabajando un tiempo en un servicio local de promoción y protección de derechos en Monte Chingolo, donde hay una población económicamente atravesada por una extrema pobreza, y en ese momento, ahora se habilitaron dos juzgados de familias en Lanús, pero en ese momento se judicializaba en Lomas. O sea, imagínate, tenían que tomar por lo menos dos colectivos o tres colectivos para poder llegar hasta Camino Negro y La Roque. ¿Por qué? Porque el sistema es la víctima hace la denuncia en la comisaría de la mujer, que también en ese caso la tenían bastante lejos. Pero junto a la denuncia viene una suerte de hoja de ruta donde le dicen a la víctima lo que tiene que hacer. El siguiente paso es, tiene que ir a la Receptoría General de Expedientes a ratificar esa denuncia, porque si no lo hace en 10 días se cae. 10 días tienen apenas. Igual en la práctica, en tribunales los están sosteniendo hasta 30 días, pero no es el caso. Igual la víctima es la que tiene que ir. Después le van a sortear un juzgado de familia, tiene que ir al juzgado de familia, ya tiene que ir con el patrocinio de un abogado particular, que como no lo puede pagar, el rol lo va a cumplir un defensor oficial. Pero, por ejemplo, las defensorías están en la estación de Banfield y los tribunales están en Camino
en la otra punta, Roque,
También tiene que movilizarse. Eventualmente, si consigue que lo excluyan del hogar al violento, tiene que ir con un mandamiento que le da el juzgado, pero lo tiene que tener la víctima, lo tiene que llevar a la oficina de mandamientos. De ahí tiene que con el oficial de justicia, tienen que hablar con la comisaría para que le den apoyo de fuerza pública y después de ahí lo tienen que sacar. Y lo más lindo, que esas medidas cautelares de las que tanto se habla, la restricción de acercamiento, son medidas que se caen a los 120 días.
Y no mucho la respuesta.
O antes, porque si el violento viola el perímetro, que es, por general son 400 metros, se entiende, o algunos juzgados por lo menos tienen el criterio, que lo convalidó la víctima, entonces se cae, además. Igualmente es de imposible cumplimiento, no hay forma de evitar que un violento, muchos femicidios han terminado de esa manera, que el violento se acerque hasta la víctima.
Perdón,
no hay forma de evitarlo.
Perdón, Eduardo, quería comentarte lo siguiente. El problema también que existe es que, en realidad, la víctima debe cuidarse a sí misma.
Claro,
debe cuidarse de que su agresor no se acerque, porque a pesar de que están los perímetros puestos, el agresor se acerca.
Sí,
vuelve a pasar, vuelve a entrar a la casa.
Sí,
y no hay cómo ayudarla a la víctima, porque no hay quien le ponga en la puerta de su casa una policía que lo cuide.
Exactamente,
no hay
por eso digo, es de imposible cumplimiento, o sea, también aparece como una medida que es aparentemente extraordinaria, una gran solución, y en realidad no hay forma de evitar, porque el Estado no tiene los medios, o no tiene la voluntad, para evitar que ese agresor, que ha sido denunciado como maltratador, llegue hasta la víctima, como ha pasado con una de las últimas, una chica de... creo que era la zona de Pilar, que salió de la casa y el tipo la estaba esperando en la puerta. Esa como, o una que, una chica, una docente creo que era, que salía de la escuela, entró a la escuela. El botón antipánico, claro. O sea, todas las soluciones que ofrece, porque también el tema sería... por lo menos en la provincia de Buenos Aires, la ley de violencia familiar dice que la primera intervención tiene que ser en un juzgado de familia.
Sí.
Y eventualmente, si se detecta algún delito, ese juez lo deriva al fuero penal. Para el fuero penal o de familia, exactamente lo mismo. La víctima tiene que ponerse una mochila al hombro y empezar a remar y a remar.
Sí, y ni que hablar de las potenciales represalias que pueda llegar a tomar el denunciado, ¿no? Más allá, digamos, esto ya es un escollo en el camino, porque muchas veces es el sostén económico, por eso esto que vos decís, el Estado debería ir tomar parte y apoyar, y sí, se puede ir de la casa, pero también la mujer queda sin, o la mujer y los
muy
hijos,
buena.
Que generalmente es en un estado de absoluta vulneración.
Quería comentar, hablando particularmente de, tal vez, de situaciones, a mí no me gusta llamar casos, pero para los que llaman casos, digamos casos, pero yo quiero hablar de una situación particular, ¿no? Donde en su momento yo tuve que elevar un informe por la evaluación de dos niños y su mamá que estaban viviendo en estado de violencia y maltrato, tanto sea física, psicológica, económica, había de todo, hasta de falta de alimentación, ¿sí? Pasaron alrededor de 4 años cuando realmente hubo una intervención médica, judicial, de atención psicológica, y donde toda la familia de la víctima y de los niños que estaban en medio de situación también de víctimas de la violencia de una mamá que estuvo violentado durante años, que también era violenta con sus propios hijos, porque esto es lo que pasa cuando la mujer sufre tanta violencia, termina también agrediendo a sus propios hijos, la traslada a sus niños. Digamos que recién ahí la familia, que tendría que haber brindado apoyos, recién tomó conciencia de todos los apoyos que esta persona necesitaba cuando el caso pasó a ser una situación judicializada. Entonces ahí intervienen los abuelos, ahí aparecieron tías, ahí apareció todo un apoyo para evitar que los niños fueran trasladados a una institución para menores. Y recién luego de un año la mujer pudo salir de la casa y estar ahora todavía recién empezando a ver cómo se vuelve a revincular con estos niños. Esto arrancó en el 2011, estamos en febrero del 2016 y hace ahora un año, casi un año que no ve a sus hijos, ¿sí? Entonces, bueno, esto es en Capital. No estamos, digamos, hablando de lugares que no hay recursos, que estamos alejados de los grandes urbes ni nada, ¿sí? Gaby, ¿querés complementar? Sí,
sí. Yo quería, bueno, sumar la experiencia que tuve hace un mes con respecto a un tema de violencia. Los primeros días de enero, me acuerdo porque estaba toda la policía y gendarmería abocada a buscar estos prófugos que se habían escapado de la cárcel. Y justamente en mi edificio se había dado un tema de violencia, por lo cual llamé al 911 y estuvieron una hora para venir, una hora por reloj. Llamé 5 veces. Llamé a la comisaría de la zona de Ramos Mejía, que aprovecho para hacerlo público. Llamé 3 veces a la comisaría denunciando que había un caso de violencia de género en el edificio, que por favor mandaran a la policía. Y estuvieron una hora por reloj. O sea, que si la discusión realmente no hubiese terminado, ¿sí? Y hubiese pasado a mayores, hubiese tenido el agresor todo el tiempo del mundo para hacerlo.
Tal cual.
Y también quisiera comentar otro caso, que es del lugar donde yo trabajo. Yo trabajo en los piletones, donde nos encontramos con muchos casos de mamás víctimas de violencia de género, que van a hacer la denuncia correspondiente, van al juzgado, y como el juez trabaja hasta las 2 de la tarde, no les puede firmar la restricción, porque no hay nadie que le firme la restricción. Entonces esa mujer tiene que volver al día siguiente, rezar para que el juez venga, sí, no tenga ningún otro inconveniente.
Y para que llegue viva el otro día.
Claro. Sí, y para que le puedan firmar una restricción, que sería que algo que tendría que salir en el mismo momento en donde la mujer realiza la denuncia.
Claro.
Así que, bueno, más allá que el botón antipánico tampoco funciona muy bien, pero
cuando funciona igual no funciona.
Desde el vamos, desde el hacer visible la situación de la violencia, ya te encontrás con inconvenientes.
Absolutamente. Es un tema álgido, como podrás advertir vos que estás ahí del otro lado del teléfono. ¿De dónde nos están escuchando, Chávez? Así saludamos a la gente.
Bueno, nos están escuchando de Puerto Varas en Chile, Cervantes, Villa Alemana en Mendoza, Santa Fe, Salta, Villa Carlos Paz, Posadas, Catriel, Paraná, Bragado, Lima, Chimbote, Guayaquil, Quito, Popayán, San Cristóbal en Caracas, Villanueva, Tuxtla, México, Monterrey, Chihuahua, Simil Valley, Menlo Park, Redmond, Burnaby en Canadá, se han sumado hasta hoy, New York, Absecom, Porto Alegre, Joinville, Artur Nogueira, Cerva, Resende y Cuiabá, todos en Brasil, Sacobén en Portugal, Porto Gijón, Milán, Dinamarca, Suecia, Sofía, Bulgaria, Palermo, India, Puchong, Malasia y Den Pasar en Indonesia. Hello, namaste, no sé.
A todos ellos bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Nosotros tenemos que hacer un breve corte. ¿Antes?
No, le quería mandar un beso a la doctora Cristina Aristidi, que está en Bragado. Seguramente nos está escuchando que dijiste Bragado.
Perfecto, buenísimo. Tenemos que hacer un cortecito, escuchamos un tema musical, seguramente esto te habrá suscitado muchas preguntas. Llámanos por teléfonos al 4392-1913 y al 4292-0107. Ya venimos, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM, lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM, teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM,
brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kertész, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rkertész@uflo.edu.ar. rkertész@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Si te quiere, no te hiere.
AACES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, aquí estamos, segundo bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 20 de febrero de 2016. Si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en PRP es las violencias, víctimas y victimarios, y estamos con el doctor Eduardo Muslera, la profesora María Marta Castro Martín, la profesora Diana Silverman, la licenciada Gabriela Martínez y la cuasi licenciada Rosana Molina Sikachev. Bueno, recién escuchábamos un tema musical que seguramente vos dijiste, qué bueno está ese tema. ¿Por qué elegimos ese tema, Diana?
¿Por qué elegimos ese tema? Bueno, un poco para ver la letra, que era de salir corriendo, ¿no? Cuando uno está... que ha sufrido una situación de violencia, la verdad lo que tiene ganas es de salir corriendo cuando ve a su abusador o a su violento, con toda esa situación traumática que ha pasado, lo mejor que puede hacer la mujer es salir corriendo a hacer la denuncia, salir corriendo a pedir contención, salir corriendo de al lado de, de su abusador o de su victimario.
Perfecto, bueno, eso muchas gracias. Resume un poco, después la vamos a
compartir. Salir corriendo a los gritos.
Tal cual. Después lo vamos a compartir para que los oyentes puedan también disfrutarla. Y si no, mañana acordate que está la grabación del programa, te la puedes bajar en formato MP3 para escucharlo cuando vos tengas tiempo y ganas, y también para compartirla. Bueno, otra de las preguntas que formulamos, que me gustaría saber qué opinó la gente, es por qué al denunciar hay que relatar la misma situación de violencia a tantas personas diferentes. ¿Qué opinó la gente, Elena?
Regina Arango Restrepo dijo, porque se inician procesos de denuncia, aclaratorios, de posibles acuerdos de no repetición. Todo esto lleva tiempo, desgaste emocional. Resolver un conflicto, una situación de violencia, no es nada fácil. En el proceso hay mucho que saber, muchas verdades, mentiras y secretos involucrados. La violencia genera alianzas malsanas, contratos de lealtades encubiertas. En la violencia hay mucha oscuridad. Los depredadores humanos son muy violentos y muy hábiles. Merck Zulis Leal dijo, tema muy interesante, cuantas más personas de tu círculo de confianza lo sepan, más te sentirás arropada. En estos temas tan peliagudos, harás bien en contárselo a gente de confianza. Esto te servirá para mejorar correctamente la situación. Mariana Campitel dijo, por seguridad, y porque al abrir el juego fuera del hogar, el violento a veces se siente limitado, a veces nada lo frena. Agustín Astgood dijo, porque los protocolos existentes son revictimizantes.
Qué interesante.
Mariana Campitelli, o se refiere a la instancia policial o judicial. La doctora Cristina Bottini dijo, si la pregunta apunta al recorrido judicial, este sería denuncia en comisaría de la mujer, defensoría o letrado particular, juzgado. En realidad, la asistencia letrada podría ser omitida, ya que la ley dice que el juez, ante la sola sospecha vía denuncia, debe actuar. Eso depende de cada juzgado.
Y de cada
Moni,
juez.
siempre presente, un beso a Moni, dijo, porque te quieren cansar. Y si a la quinta vez contás que en lugar de una piña te dio una trompada, ya no sos creíble. Y que pase el que sigue. Y si te cansás y enojás, sos el que pasa a ser violento.
Qué interesante, ¿eh? Interesante. Más. Tenemos más respuestas. ¿Qué opina, doctor?
En principio, lo que hay es un descreimiento respecto del relato de la víctima. Esto está claro. Entonces, hay muy pocas situaciones que se resolvieron por voluntad de los jueces de aceptar la palabra de la víctima como verdad absoluta, cosa que no siempre sucede. Entonces, tiene que relatar varias veces, y esta relación a la piña y a la trompada tiene que ver con una contradicción. Entra una contradicción la víctima, entonces ya eso genera el descrédito. Y además la justicia, y particularmente a pesar de todo la que tiene que ver con el fuero familiar, es machista. Entonces es muy difícil para una mujer sobrellevar una situación como esta sin que por otro lado surjan consecuencias, como en algunos casos, mujer que ha denunciado al marido por violencia en otro proceso, por ejemplo, respecto de la tenencia de sus hijos, se los han sacado,
claro,
por ejemplo, o cuando han denunciado abuso por parte del padre. Hay una cuestión reactiva en la justicia que tiene que ver con esto, que en el fondo es tremendamente machista, y entonces la víctima, en este caso, tiene que hacer malabares para que le crean, más allá de la pericia médica, donde van a estar las consecuencias de los golpes.
Claro.
Pero después, desde el relato, no es creíble, lamentablemente. Entonces, también esto que decíamos, la carrera de obstáculos, tiene que ir a la comisaría, pero en realidad el mecanismo está armado de tal manera, de manera perversa, en que no protege a la víctima.
Claro, es lo que decía también uno de los oyentes, ¿no?
Claro, lamentablemente no está pensado de esa manera. Y mucho menos cuando este episodio, fíjate que tiene un mismo hecho tiene dos consecuencias diferentes, porque si un hombre es violento y le pega a la mujer, le estaría provocando lesiones, pero son lesiones en un contexto familiar. Entonces, la primera intervención va a ser de un juzgado de familia, pero si ese mismo hombre le pega al vecino, son lesiones y es un delito, y la que interviene es la justicia penal. Entonces, por alguna razón, que yo no creo en las casualidades, evidentemente se ha armado de esta manera. Primero interviene la justicia de familia, ¿no? El fuero de familia. Y se le resta importancia cuando en realidad cualquier delito se ve agravado por el vínculo.
Claro.
Entonces, no tiene. Acá al contrario, o sea, todo está a favor del victimario, porque bueno, como es en un contexto familiar, se le resta importancia a las lesiones, a las amenazas, que tienen su justo lugar cuando es un tercero, cuando es un desconocido al que le profieren las amenazas o le provocan las lesiones. Pero acá, como es un contexto familiar, tanto no solamente en relación a la mujer, sino a los hijos, hay atenuantes. ¿Y el atenuante cuál es? El contexto familiar. Como que eso no fuera... No, esto es la familia Ingalls, entonces...
Claro, cuando muchas veces la familia es el problema y no la solución.
Claro, obviamente, la familia termina siendo... muchas veces el lugar más perverso y más cruel.
Pareciera...
¿no? Como institución está esta cosa linda de la familia, de la madre, pero bueno, pero la madre mata a sus hijos y la familia creo que es la primera institución, o por lo menos una institución cruel, si uno la ve sacándole toda el maquillaje que tiene, ¿no?
Tal cual. En nuestro país tenemos la ley, es la 26485, ¿no?
Sí,
que no tenemos, por el número nacional de la ley, fíjate que no tiene muchos años.
No,
tampoco.
Pero recién el año pasado se constituyó el Consejo Nacional de la Mujer, que era por algo que se venía reclamando desde el mismo día de la sanción de la ley, porque ese consejo es el que no solamente va a elaborar las políticas públicas en relación al tema de la violencia contra la mujer, sino que también es el que la va a articular, que va a hacer un seguimiento. Bueno, ese consejo estuvo sin formarse hasta el año pasado recién. El año pasado, claro, y está Fabiana Túñez.
Claro, Fabiana Túñez, tal cual.
El consejo ahora.
Una garantía.
Sí, por eso. Suerte. No, por suerte una garantía en ese sentido.
Quería... Adelante, adelante.
En esto de la palabra y de volver a repetir y esto que vos decías, bueno, se da en el contexto familiar. Yo quería comentar esto, ¿no? De el algo habrán hecho que sucedía antes de que esto fuese catalogado como femicidio. Antes era una reacción pasional, no me sale ahora bien la frase, pero era, y bueno, tenía, un drama pasional. Entonces,
hay un capítulo de un corto, ¿no?, que es Conflictos Modernos.
Exactamente. Quería entonces comentar y recomendar, hay una serie muy interesante que se llama Conflictos Modernos, que hay muchísimos temas, y uno de ellos es el tema de Algo Habrán Hecho. Se los recomiendo.
Es el capítulo 3. Búscalo por la web, que después lo compartimos.
Y después lo compartimos en la página de PRP de radio, y en Mariposas también lo vamos a compartir.
Buenísimo.
Pero es muy interesante porque tiene que ver con esta reacción de esta familia. Hay una parte interesante donde la mamá le dice, bueno, es un buen chico, ¿no? ¿Vos qué hiciste? Porque, o sea, y esto todavía aún hoy sigue sucediendo. De hecho, hoy me llamó una chica de 20 y pico de años y me dice, pero la culpa es mía porque yo le volví a preguntar por la plata. Tendría que haber esperado 15 días más, que es cuando él tenía la plata. Él le debe casi 15.000 pesos. Y él le dijo, dentro de 15 días te doy una parte que falta. Y yo tendría que haber esperado, ¿no? Es culpa mía, ¿no? No. No es culpa tuya. Pero bueno, esto de la culpa, de la responsabilidad, de cómo cambiar la palabra culpa por, bueno, responsabilidad del otro. Y
de la manipulación.
Exactamente, claro. La manipulación.
Bueno, y una pregunta que quedó sobrevolando, que seguramente lo vamos a abrir en el bloque próximo, porque ahora nos va a dar el tiempo, es el de la palabra. Y cómo se va degradando, devaluando. Porque para llegar a la acción quiere decir que la palabra no me dio, no hizo de amortiguador, de transformador de energía de 220 a 110. Algo pasó con esta cuestión. ¿Mensaje, Chávez?
Mónica, que nos extraña, también quería destacar que Regina Arango Restrepo, desde allá de Colombia, nos compartió un link que es muy interesante, que es la historia, es un incesto, la historia de un incesto, está en una de las páginas, súper interesante ese recorrido.
Moni dijo algo más.
Ah, más. Sí. Yo estoy en la otra.
Moni dijo, es cierto lo que dice el doctor. Ahora no entiendo en qué se basa el machismo cuando culturalmente dicen las mujeres están para parir y atender al marido, y qué cosa, ¿no? Si no fuera por esta mujer que lo parió, el hombre no existiría. Yo en relación a esto, digamos, con comicidad, pensaba algo muy serio, que es en relación a lo que vos decías, ¿qué pretende con esa minifalda, no?
Sí.
Bueno, ¿qué opina nuestra psicochef?
Es un tema, o sea, muy importante en difundir, pero también hablar de esto de que somos las madres los que parimos, pero también habilitamos una palabra, o sea, yo creo que somos las habilitadoras también para en muchos aspectos esta violencia, ¿no? Desde, yo creo que tendremos que empezar a desde muy pequeños a nuestros niños a darles herramientas y hablar de estos temas, ¿no? Creo que es fundamental desde muy chico, como las mamás, sobre todo que estamos más con ellos, habilitar esta palabra y hablar de las emociones, ¿no? Creo que ahí puede empezar a cambiar un poco las cosas y empezarnos a hacernos cargos todos de lo que nos corresponde a cada uno.
Perfecto, muy bien. Diana.
Con respecto a tu comentario, creo que las mamás tenemos que empezar a educar, basta de príncipes y de princesas, nenas y nenes todos iguales, todos hacemos la cama, todos cocinamos, basta de este paradigma binario, hombre-mujer, basta de esto, mamá y papá, mientras que papá está sentado en una mesa tomando cerveza, mamá corre hacia la comida, cambia los pañales, lava la ropa, atiende, como si las mamás tuviéramos 8 brazos, fuéramos un pulpo, el centro de toda la casa para poder resolver todos los problemas. Es decir, tenemos que ser nosotras, no, nosotras primeras como educadoras y formadoras de nuestros niños y de nuestras niñas, sin estereotipos y sin esto de la importancia de que el varón es el macho y la mujer es la hembra domesticada o sometida a los designios de este varón.
Interesante reflexión. Tenemos que hacer un corte chiquitito, pero antes un comentario de Chávez. A ver, ¿qué nos vas a comentar, Chávez?
Con respecto a esto, Galeano escribió en un libro Homenajes, hablando de los humanos divinos y todos machos, algunas frases sobre las mujeres. La mujer es un hombre incompleto, dijo Aristóteles. No sé si se van a sorprender. La mujer es un error de la naturaleza, nace de un esperma en mal estado. Santo Tomás de Aquino.
Malo.
Las gallinas ponen huevos y las mujeres cuernos. Francisco de Quevedo. La mujer es un animal de pelo largo y pensamiento corto.
Ah, bueno.
Arthur Schopenhauer. Bueno, no me maten. Acá tenemos algo lindo que dijo Galeano. Si Eva hubiera escrito el Génesis, ¿cómo sería la primera noche de amor del género humano? Eva hubiera empezado por aclarar que ella no nació de ninguna costilla, ni conoció a ninguna serpiente, ni ofreció manzanas a nadie, y que Dios nunca le dijo que parirás con dolor y tu marido te dominará, que todas esas historias son puras mentiras que Adán contó a la prensa.
Excelente. Bueno, ahora sí, vamos a un cortecito y ya venimos con mucho más PRP. No te vayas.
Contar esto.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas para el mundo. Online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción. Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor.
Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9, la 91, siempre el mismo sabor. La 91 te da la hora.
4 de la tarde, 58 minutos.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Bueno, volvimos, tercer bloque de PRP, programa radial Psi, de este sábado 20 de febrero. Qué lindo que está este programa, ¿eh? ¿Cómo están nuestros invitados?
¿Quieres que te diga?
En coro, el coro tiene que ser.
¿Quieres que te cuente? Los cortes son apasionantes.
Claro, tendría que ser sin cortes, porque me parece que en el entrecorte seguimos, ¿viste? Se va produciendo ideas y cosas y de todo lo que tenemos ganas de decir, después nos olvidamos lo que queremos decir, bueno, en fin. Pero está buenísimo todo. Bueno, si te estás enganchando recién, en www.antena91.com.ar te cuento que el tema que estamos trabajando hoy es el de las violencias, víctimas y victimarios, que también vamos a hablar de este tema, ¿eh? De los victimarios, que me parece interesante. El teléfono de la radio, si querés llamar, es 4392-1913, 4292-0107. Y estamos con el doctor Eduardo Muslera, estamos con la profesora María Marta Castro Martín, con la profesora Diana Silverman, con la licenciada Gabriela Martínez y con Rosana Molina, ¿eh? Con todos ellos y un equipo divino de PRP, estamos acá acompañando y haciendo el aguante a este programón. Otra de las preguntas que nosotros hicimos en relación a este pool de preguntas guía es acerca de la palabra. ¿Por qué la palabra como mediadora aparece degradada, devaluada, ¿no? Para dirimir estas cuestiones. ¿Qué es lo que sucedió con esto? ¿Y qué fue respondiendo la gente, Elena?
Bien, yo ahora te cuento lo que fue respondiendo la gente, pero yo pensaba justamente, que no me parece para nada casual hablando de la palabra, que no pudimos hacer un corte y la necesidad de hablar el tema,
de ponerle palabra,
de hablar de este tema que se generó, no solo la audiencia, que jamás contesta, digamos, de una forma tan apasionada, y a nosotros mismos.
Y respuestas muy largas, yo vi, ¿eh?
Sí.
La verdad es que hay que tomarse el tiempo para escribir y, ¿no?, pensar y plasmar.
Sí, bueno, en el caso de nuestro oyente Marcelo Pontet, escribió una respuesta larguísima, entonces, bueno, no va a haber tiempo, pero bueno, lo que le pidió que sea por ahí más sintético, así podemos comentar sus aportes que son valiosos. Moni dijo, sí, por eso se entiende a utilizarla de manera agresiva, violenta y ofensiva, en lugar de discernir con respeto, no en todos, pero en la mayoría de los lugares sí lo está. El sexólogo Osvaldo Macri dijo, si dirimir es resolver o solucionar, entonces creo que está muy devaluada. Un abrazo. Diana, aquí presente, ha comentado, sí, en muchas oportunidades cuesta resolver los conflictos por medio de la palabra, motivo por el cual aparece cualquier tipo de violencia para resolverlos, incluidos los silencios. Que también
La vez pasada, bueno, si bien los silencios son pueden ser violencia, a mí me interesó mucho el programa que tuvieron la semana pasada, donde se habló de que el silencio también es una respuesta.
Claro.
Y que no siempre es violenta la respuesta del silencio, sino que es una respuesta para que el otro tenga un espacio para pensar. Y hablando de los silencios, también me viene mucho a la cabeza de gente joven, de 18, 19, 20 años, que la respuesta es, me clavó un visto y no me contestó nada, pero me clavó el visto. ¿No? Me clavó el visto en el WhatsApp, donde eso es un motivo para sentirse agredida a la persona, ¿no? El clavar el visto y no escribir nada. O sea, la palabra dicha, la palabra escrita también. Porque la palabra no es solo lo que digo, sino lo que puedo escribir. Y hoy por hoy, el tema del WhatsApp y cómo comienzan a generarse situaciones de violencia entre jóvenes, parejas, que vienen con todo el WhatsApp, con todo el relato y con los horarios de las clavadas de visto y los horarios en que me clavó el visto pero seguía chateando con otra.
Los controles.
Mucho control con el Instagram, porque bueno, estaba totalmente desentendida que por el Instagram se mandan mensajes, no lo sabía, que se mandaban también mensajes, hay cosas que uno va aprendiendo. Y bueno, y esto del WhatsApp también, de que le mandé un audio y me contestó escribiendo, o sea, todo es motivo también de discusión.
Y todo esto aleja la posibilidad, que ya está casi obsoleto, de que una pareja se siente a dialogar y a plantear el conflicto o aquella cuestión que perturba o que molesta. Y que haya malos entendidos por estas redes virtuales. Es muy difícil encontrar una pareja que te diga, sí, nos sentamos y lo charlamos y lo dialogamos. Está la evasión, el miedo.
El miedo a que me deje. Cotidiana. Porque si acepto de verlo para charlar y si me quiere dejar, ¿qué hago? Bueno, si ya estás pensando que te quiere dejar, anda pensando qué crees vos. O sea, porque el tema es siempre querer agradar al otro en vez de pensar, bueno, ¿cuál es mi deseo? Cuesta mucho, pero esto yo creo que es un tema más profundo también. Que hoy por hoy los jóvenes, los adolescentes, esto del deseo, porque todo les fue dado, no a todos, obviamente, por esto que vos contabas hace un rato, la zona donde vos estabas trabajando, creo que lo comentaste en el corte.
Sí, que no es solamente en esa zona.
Bueno, pero hay muchos chicos que no, pero también hay muchos chicos que todo les es dado y entonces esto de poder tener deseo es un tema, ¿sí?
¿Puedo agregar algo?
Por supuesto. Bueno,
gracias. Nosotros trabajamos mucho, tanto en Mariposas como en nuestro ser cotidiano, con la parte preventiva y, por supuesto, con la niñez. De hecho, el año pasado hicimos una jornada de ACES en la cual estuvo también presente el señor Marcelo, la psicochef también, y hablamos sobre las emociones. Y la verdad que lo que está costando, lo que nosotros vemos que cuesta muchísimo, es que justamente en este momento que hay, digamos, un auge de lo que es la conectividad entre todos, es cuando menos conexión hay. Cuando menos conexión emocional hay con el otro y cuando menos conexión emocional hay con uno y con lo que uno desea.
Absolutamente.
Entonces es como la paradoja, ¿no?
Gaby, en relación a esto, que me parece fundamental, la prevención primaria sobre todo, porque además le ahorra mucha plata al Estado y es barata. El apego, ¿no? Me parece que es un contrapunto interesante a lo que decían Rosana, respecto de estas crianzas, ¿no? De las mamás, ¿no? Quisiera que nos cuentes un poquito más del apego.
Bueno, nosotros pensamos la temática del apego para incluirla en nuestra charla taller que vamos a dar el 9 de marzo con las mariposas.
Eso lo tenía que decir yo.
Bueno, perdón. Es que tengo una profesora acá, María Marta, que me dice, publicita.
La palabra la tenemos
todos. ¡Claro!
Es verdad, ¿no? Listo, ya está.
Bueno, y volviendo al tema.
Bueno, Gaby, habla de lo que quieras.
Bueno, y elegimos el apego. ¿Por qué el apego? Porque todo comienza desde ahí.
Claro, por eso. Tal cual.
Todo comienza desde ese
idealmente,
ser,
vamos a decir idealmente.
Claro, desde ese ser que es pura biología, ¿sí? Que viene a este mundo y que necesita que lo atraviese la cultura para convertirse en sujeto, ¿no? Y la importancia de los referentes adultos, en este caso la mamá y el papá, en hacer ese acompañamiento como para que el apego sea funcional, porque bueno, un apego disfuncional trae muchísimas consecuencias a lo largo de la vida, y esas consecuencias del apego disfuncional se empiezan a ver en la adolescencia temprana, ¿no? Donde empiezan las conductas agresivas, donde empiezan el tema de las adicciones, el tema de los embarazos adolescentes. Entonces, bueno, tener un buen apego, un buen vínculo con tu hijo desde el principio te asegura tener una mayor posibilidad de que sea un ser emocionalmente estable, que se pueda reconocer y reconocer en el otro y que no pase al impulso tan directamente ni a la agresividad como estamos viendo ahora, claro, en tantos lugares.
Claro, eso sería como ideal, porque es como decía María Marta hace un rato, a veces sin quererlo la mamá en este círculo de violencia y de bronca y de miedo y de inseguridad y de tantas cuestiones juntas, termina siendo violenta con sus hijos.
Muchas veces.
Entonces por ahí, no sé, está caliente por alguna cuestión y le termina gritando, pegando, lo que sea, a los hijos. Entonces se hace como ya un círculo medio raro. Entonces
sí,
esto que idealmente debería pasar, a veces no pasa, ¿no? Lamentablemente.
No, y aparte, bueno, tenés a las mamás que te dicen, bueno, pero a mí me criaron así. A mí claro, de chica me pegaron. Claro. Y yo estoy bien.
En este punto yo quería recordarte, Gaby, cuando vos me comentabas, cuando haces así intervenciones en el jardín, de que tal vez la maestra actúa hasta de forma, violenta, me suena muy fuerte la palabra, ¿no? Pero bueno, una maestra de jardín violenta me suena fuertísimo, pero bueno,
las hay.
Actúa así de una manera que uno no espera y Gabriela, trataba de intervenir, ¿no? Bueno, a ver cómo intervengo sin yo enojarme tanto, porque a veces uno también se enoja mucho al ver esta situación. Y la realidad es que esta maestra se crió en situación de maltrato. Para ella está naturalizada esa violencia y entonces la repite con este niñito que también está acostumbrado a que su mamá, por carencias económicas, por carencias afectivas, por carencias de trabajo, por carencias sociales, de amistades, maltrata a su propio niño y bueno, ahí es donde se provoca esto del apego disfuncional. Hay gente que también te dice, pero a mí nadie me pegaba, a mí nadie me trataba mal, mis papás se llevaban bien, ¿por qué elegí a alguien violento? Entonces, ¿qué es llevarse bien? Solamente el pegar es violencia, ¿no? Surgen como otras interrogantes, ¿sí?
Pero quizás muchas veces se busca la paliza o eso para que te reconozcan, es una caricia pero negativa. Por lo menos alguien me da un poquito de bolilla. Ese que dice, a mí no me pegaban, hay que ver si le hablaban y lo acariciaban.
Exactamente, ¿entendés? Porque cuando me dicen, mis padres no se trataban mal, ¿cómo se trataban? ¿Viste caricias? ¿Viste besos? Claro. ¿Viste abrazos?
Y hacia ellos también.
Exacto.
Por eso digo, no es necesario que no hayan pegado. Quizás a veces eso hace que genere una violencia, porque no había ni palizas ni abrazos.
Exacto, no había nada.
Yo justamente en relación a lo que había dicho Diana, pensaba la importancia del ejercicio docente en esto de la formación como para poder mostrar otra realidad al único espejo que muchos chicos tienen.
Claro.
En la medida en que no pueda aparecer un contraste, nadie puede aportar un contraste, esto no puede, digamos,
claro,
incorporarse de la nada.
En el caso de muchas familias disfuncionales, por lo que sea, no estamos juzgando, pero por lo que sea, muchas veces la familia no funciona como debería funcionar, y es la escuela, y eso está bueno, que institucionalmente una maestra con un poquito de ganas y un ojo un poco más afinado, que pueda haber algo ahí y intervenir, y eso es valiosísimo lo que vos decís.
Lo que pasa es que lo que decía ella me tiró un poco abajo la idea, porque obviamente sí, y además trabajo en el equipo de orientación formación de docentes, futuras docentes que han vivenciado en la cotidianeidad, en su historia, la violencia.
Claro.
Así que bueno, hay que hacer un trabajo fino en cuanto a la formación docente.
Fino y permanente, y yo creo de revisión interna permanente también. Yo creo que eso es un laburo que me parece que todo el mundo debería hacerlo. No sé si en un espacio psicoterapéutico,
Marcelo, de grupo, es un buen punto.
De lo que sea, porque Digo, mucha gente ha pasado por situaciones violentas y no todo el mundo repite. Entonces me parece que quienes laburamos con otros grandes, chicos, viejos, enfermos, como fuere, debemos hacer un ejercicio de revisión interna casi permanentemente. Totalmente. Es condición sine qua non, creo yo. Porque, viste que se escucha que a veces la gente que ha pasado por situaciones de mucha violencia y de crianzas así complicadas, a veces por sobrecompensar, ¿viste? A veces por sobrecompensar, dice, bueno, no, yo no te voy a dar lo que a mí me dieron, y le dan todo o no le ponen esos límites. No sé si el límite es mirarlos, amarrearlo, darle un cachetazo, no sé. Seguramente no, pero a veces, digamos, cuando la crianza es con demasiados límites, hay como una invitación a la transgresión de la regla. Y a veces cuando esos límites faltan, tampoco está bueno.
Picar entonces, por exceso o por defecto.
Exacto. Ese justo medio es un laburo diario, Diana.
No, quería comentar que ya que estuvieron tocando el tema de los docentes, es tan importante que se aplique la ley 26.150, que es de educación sexual integral. Eso para los niños, que todos los niños tienen derecho a recibir educación sexual integral en cualquier parte de nuestro país, en cualquier escuela, con cualquier edad. Se aplica a partir de jardín hasta que, si fuera por mí, universidad.
Hasta terciario inclusive, no universidad. No está alcanzada.
Terciario no, inclusive. Hasta nivel terciario. Es más, en nivel terciario se hacen talleres optativos. Uno obligatorio y otros son optativos. Por eso yo digo que hasta la universidad debería estar incluido.
Y es un agujero eso, porque vos fíjate tal que estás formando profesores que van a educar a niños. Por eso y lo es tienen lo que, como optativo. Es una cosa loca, sí. Digamos. No se puede creer.
Lo que yo decía es esto de que falta capacitar a los docentes. Claro. No es fácil pararse delante de un aula, lo digo como docente, y hablar de sexualidad. Porque para hablar de la sexualidad de un niño, primero puedo tener que hablar de mi sexualidad.
Absolutamente.
Yo me tengo que poder parar delante del aula y decir, este es mi cuerpo, claro. Es mío, nadie me lo toca, a no ser que yo otorgue ese permiso. Tal y cual. Eso mismo yo tengo que poderle transmitir a mis alumnos.
Tal cual.
Si yo no lo puedo hacer en mi propio cuerpo...
Si no está, por eso muy, digo, si no hay un trabajo difícil, interno...
Por eso, tiene que trabajarse en la docente. La docente tiene que tener una mejor formación a nivel de educación sexual que no está pasando.
Tal cual, los docentes tienen que ir a terapia. Sí, no, te lo digo de clarito.
Bueno, no. Sería muy bueno que tuvieran un espacio para contar las problemáticas escolares.
Lo digo.
Yo creo que no están, haría falta.
No están exentos de prejuicios.
Deberían capacitarse.
Me ocurrió una vez en una asociación a la cual pertenecí hace muy poquito. La Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, que le mando un beso grande a Roxana Abreu, a Leticia, que eran eran las coordinadoras de la filial,
y
a Luis María Leratucha, desde ya, que nos está escuchando.
¿En serio?
Sí, hoy nos iba a escuchar Luis, así que un beso a Luis María. Me acuerdo que en una de las reuniones de Ciencia y Placer yo dije, tendríamos que supervisarnos cómo estamos dando los talleres. Se armó un revuelo, ¿no? Como que yo estuviese diciendo, y hubo algunas personas que son médicas, supervisión, tomaron la supervisión como esta cosa que vienen a contabilizar, a ver si están...
A controlar. Imagínate que vos vayas a controlar a un médico, ya estábamos para atrás.
¿No? Claro, entonces yo les trataba de explicar, a ver, la supervisión no es un control de cuántas cosas tenés bien o cuántas mal, claro. Sino es de ver cómo te sentís vos con esto que está pasando, qué te movió a vos esto, claro, que está pasando, o este taller
o lo que estás
dando
ver algo
de esta
que
manera.
No estás,
exactamente,
y eso está bueno.
Y entonces a veces a uno se le movilizan cosas cuando te marcan. Yo hace este miércoles tuve reunión de trabajo en donde me supervisaron la tarea que venía haciendo y me marcaron algo, salí muy movilizada, dije, pero será así, ¿verdad? Y después pensé, pucha, esto que me dijeron, no solo lo hago en este taller, también me pasa en otras situaciones de mi vida. Está re bueno que alguien lo pueda ver de afuera. Y eso es la supervisión, no es un control para ver si haces bien o mal, sino que es para cuidarte y para cuidarnos.
Me parece que es más un compromiso ético, digamos, porque la teoría está buena saberla, ¿no? Pero trabajar internamente con uno y saber los baches que uno tiene internamente, ¿no? Está bueno. Y también tener este compromiso de saber que estás trabajando con otras personas y que, bueno, que uno también puede tener falencias, o sea, no solamente es en la teoría, como herramienta, sino, bueno, creo que una buena terapia sobre todo en toda la docencia, es muy fundamental, sobre todo para que pueda fluir el contenido, ¿no?
Con respecto a la docencia, hace unos pocos días, volvieron las maestras que habían sido
desplazadas
por, sí. Por la muerte del chiquito uh-huh. Agustín, creo que se llamaba, o no sí, sé, no recuerdo.
Del GIN 2.
Ese chiquito, sí. Uh-huh. ¿Qué situación difícil?
Sí.
Primero el hecho de haber sido desplazadas. Volvieron aplaudidas y victoriadas por toda la comunidad educativa. Uh-huh. No sé, como si hubiera sido un triunfo, no sé.
¿Lo que
habló
pasó?
De ellos. Yo entiendo qué es lo que les sucede, porque he estado como docente y sé que es muy difícil tener que denunciar o hacerse uh-huh. cargo. Pero ahí
hay un protocolo para seguir, el cual las docentes, creo que por falta de conocimiento o por falta de o por algún tipo de presión o por algo en especial, no pudieron continuar con el protocolo. Cuando hay algún tipo de incidente dentro de un aula o dentro de una institución, el protocolo dice que hay que dar conocimiento a los directivos del colegio. Los directivos del colegio hay que hacer un acta que firman los docentes, se cita a los padres, esto se lleva a supervisión y sigue todo un recorrido. Además, cuando hay una situación de violencia, cuando un nene viene marcado, lo primero que hace una docente es labrar un acta donde detalla específicamente lo que se observa. Las docentes somos observadoras y debemos observar y registrar. Y luego llamar al SAME. Un niño con constantes golpes, un niño con constantes marcas, por más que se enojen mis colegas, compañeras que me puedan estar escuchando, debemos hacer el acta correspondiente, debemos llamar al SAME correspondiente, ya sea al 911, ya sea el SAME psiquiátrico, cuando la dolencia o la situación que presenta el niño requiere un SAME psiquiátrico. Es decir, no podemos quedarnos únicamente con el papel escrito y el acta. El claro. acta solamente quedó ahí en la escuela y no se siguió el protocolo que corresponde. Yo he tenido un caso de violencia en una escuela, de un abuso sexual infantil, al cual yo me hice cargo de hacer el acta, hablar con mis directivos, como no me permitieron seguir el trámite, lo seguí desde afuera de mi institución. Con mi celular yo me hice cargo, llamé al 102, que es protección del menores, apareció un cuerpo integrado, que venía una trabajadora social, un psicólogo, una psiquiatra, venía un grupo realmente de 3 o 4 profesionales que se hicieron cargo de la niña, de la familia, de pedir la exclusión del hogar, del abusador. Es decir, que trabajaron en conjunto de forma interdisciplinaria. Y ahí sí yo cumplí el protocolo.
Pero
mira,
caso,
más allá del protocolo,
caso, claro.
es el tema es la ley. Tanto la nacional como la provincial obliga a los operadores de salud sí. y a los docentes a que hagan la denuncia.
Pero
lo que
no
pasa
la,
que ahí aparece,
no
claro,
hacen,
no, no, pero ahí aparece dije, otro fenómeno, sí. que es la violencia que eventualmente se puede descargar sobre el docente que denuncia,
claro.
que es también un freno muchas veces, pero es un tema para debatirlo.
Es para debatirlo porque el niño venía con certificados de que se le había partido un diente, pero venía sí. con un certificado sí. de una odontóloga que dice el niño se partió el diente en perfecto estado para concurrir a la escuela. Sí. Había recibido un golpe y se cayó de la cama. Es decir, acá también entra el factor de salud. ¿Cuánta responsabilidad y cuánta ética pone un
claro.
profesional
sí, sí, sí,
que
sí.
ve a un niño, que por lo general lo llevan a distintos hospitales,
claro.
a distintas guardias donde no se le puede hacer un seguimiento, pero cuánta responsabilidad y ética hay en ese profesional? Que cuando ve un chiquito que tiene más de una marca, porque moretones tenía de hacía 20 días y eso se ve cuando un médico lo revisa, es decir, ¿hasta dónde llegó la
sí,
ética
totalmente.
De ese profesional de seguir averiguando, de seguir investigando para no dejarlo pasar con un solo certificado que diga puede concurrir o está en condiciones de concurrir a la escuela?
Sí,
es decir,
totalmente.
Entran a jugar muchas cosas y las docentes, perdón, se tomaron de esos certificados y dijeron, está con certificado apto para entrar al colegio,
sí.
acá no hay evidencia
no
de violencia.
Claro.
No vieron al chico.
No, yo a veces digo que no sé si no lo vieron o no lo pudieron ver,
quizás
porque muchas veces el docente también ha recibido violencia y no puede ver la violencia en el otro. Hay que tener mucha cintura, como digo yo, para poderse separar.
Claro, igual no está solo, porque fíjate, en provincia de Buenos Aires, por lo menos, Hay un dispositivo que lamentablemente está muy invisibilizado, que es el servicio local.
Sí. O las consejerías de familia, el consejo del menor.
No, yo te voy... Claro, bueno, eso ya es a nivel provincial. Pero digo, claro, a nivel provincial vos tenés los servicios locales de promoción y protección, que son convenios que hacen los municipios con la provincia. Sí. Pero es un dispositivo que lamentablemente está muy desdibujado, porque en realidad el apoyo natural del docente en una situación de violencia o abuso es el servicio local.
No lo tenés.
Y claro, pero no está articulado.
No, yo trabajo en provincia y en capital, y en ninguno de los dos lados.
Depende de dónde trabajas.
San Martín.
Mi San Martín tiene servicios locales.
Sí que tiene servicios locales.
Tiene servicios locales, pero por eso digo, a veces es cuestión de que se junten dos ideas como para darle un encuadre, pero también iniciar un camino que tiene que ver con la protección de los niños en esos casos. Uh-huh. Si son los violentos, los padres son los violentos. Bueno, ahí hay otro mecanismo que está en la provincia de Buenos Aires, que es la medida de abrigo,
claro.
Sí. Que también es discutible, porque la medida de abrigo puede tomarse con una familia
sí, le sacas
extendida.
Al chico de los padres,
en principio, pero no con un sentido tutelar como antes,
sino
para hacer un trabajo con los
estamos
padres, lo sí. Que pasa es que otra vez está atravesado por prácticas que termina, en algunos casos, en la institucionalización, por lo menos hasta que aquí
claro,
la mayoría de edad
la práctica tiene una suerte de dejo patriarcal, pero en realidad la medida de abrigo está pensada, está muy bien
pensada,
está
pensada en el mejor de los
pero,
lugares,
sí, la familia realmente sí.
Pero ahí falta
el caso
articular
que,
y visibilizar
el caso que estaban
local.
Hablando de jardín de capital, acá hubo un problema de violencia doméstica,
claro.
Hubo violencia dentro del hogar, fueron los padres quienes deben cuidar a ese niño, esos progenitores que están para proteger a ese niño, fueron los que violentaron su salud, fueron los que ejercieron violencia, es decir, las docentes pudieron ver hasta dónde podían ver,
sí.
Tal vez no sé si fue por ignorancia, no sé si fue por no poder, pero llegaron hasta ahí, se olvidaron realmente de
puede sacarlo del lugar, porque en Capital creo que el equivalente a los servicios locales son las defensorías del pueblo.
En Capital hay que hacer la denuncia. En la oficina de violencia doméstica,
sí.
Uno vaya en la defensoría, el niño...
En Capital también la docente... tiene que llamar al 102... y trasladar al niño al hospital municipal de la zona. El caso que yo comenté al principio del programa...
Si no con el 102, pues, vienen ellos y ellos
bueno,
se encargan.
Bueno, en este caso, el niñito llegó, digamos, una vez más lastimado, y allí directamente fueron al hospital Álvarez. Y de allí directamente se llamó al juzgado, y ahí el juez directamente dijo, lo sacamos, como dijiste vos,
pero ese nene
¿cómo fue que la frase esa de lo retiraron al niño pero para
abrigo.
Protegerlo?
Ah,
la medida de abrigo fue, bueno, en Buenos Aires, no sé yo de cuestiones así legales o técnicas, pero sí quedó, digamos, al cuidado de una abuela. Y bueno, y después con los tratamientos psicológicos, terapéuticos y demás, que a mí sí lo que me llama la atención es esto de que va cambiando cada tanto de psicólogo, porque bueno, yo ya no vengo más, pero ahora va a venir otra persona, y eso yo digo, bueno, ¿hasta qué punto? Pero bueno, ya
pero
sería
cuando,
hilar muy finito.
No, pero
bueno,
pero cuando llegamos, ¿no? Pero creo que a muchos chicos pasa, este murió y salió a la luz.
No, pero cabe destacar que el nene a la escuela iba cada 20 días,
claro, pero
faltaba
este es
mucho. Por eso las
claro.
docentes tal vez no pudieron seguir el bueno, camino que deberían haber
pero
seguido.
Un
porque
falta tanto, hay
sí.
que preocuparse.
Yo quiero decir algo. Yo trabajo con chicos de 3 y 4 años, en realidad desde los 45 días en adelante. Cuando uno crea el vínculo con el chico...
El chico lo dice.
Sí, lo expresa. Sí. ¿Qué te pasó ahí?
Sí.
Pero cuando está el vínculo, que hay confianza, me pegaron. ¿Quién te pegó?
Sí.
Mi mamá, mi papá, ¿con qué te pegó?
Sí,
los chicos
cuentan todo.
O sea, nadie se tomó la molestia de preguntarle a ese chico qué era lo que pasaba.
No, y los vecinos tampoco. Los vecinos miraron y no escucharon.
Porque es imposible.
Ese chiquito lo dejaron solo. Y creo que hay muchos chiquitos solos. Y que está esto de, puedo llamar a tal y todo eso. Hay que tomar la decisión y el compromiso. De decir, no, acá está pasando algo. Vos llamaste, porque había una...
Sí, una hora estuve.
Hubieron una hora. Bueno, llamaste.
Llamé, no salí a la vereda a esperar el patrullero, chicos.
Hay mucha gente que escucha y bueno, eso es adentro de casa, ¿no? Uno no se puede meter.
Además dicen, no te metas, no te metas.
Sí, me dijeron, no te metas, pero vas a ver que al mes la piba vuelve otra vez con este pibe.
Claro. Herencia de la dictadura, ¿no? Un poquito.
Es una forma de violencia. No te metas
totalmente.
Me parece interesante que indirectamente le fuimos dando lugar al niño, que también lo teníamos como centro de todas estas reflexiones. Quiero contar que acá en Lomas, uno de los juzgados de familia, el juzgado 12, que está a cargo la doctora Taliercio, coordina dos interesantes grupos, uno con víctimas y uno con victimarios, en articulación con la Universidad de Lomas, ¿no? Correcto. Eduardo, me gustaría que cuentes el grupo Sobrevivir y el grupo Control. Bueno, porque no son muchos los dispositivos para los hombres que ejercen la violencia, más allá de todo lo que vos pienses, que se tienen que morir en la cárcel, todo lo que circula en el imaginario colectivo. Más allá de eso, yo te digo, no hay dispositivos de laburo con la gente que dice, bueno, okay, yo tengo un problema. Hola, ¿qué hago? ¿Dónde voy? No hay, no se sabe. Hay muy pocos. Hay en el Álvarez, que se llama dispositivo para hombres violentos, muy fuerte, porque viste, hombres violentos pasen por acá, una cosa así. Pero bueno, digo, si no le pones tampoco ese nombre, tampoco sabes que existen, claro. Pero en realidad no hay muchos dispositivos para laburar con el victimario, ¿no? Así que
sí, la palabra. Doctora Taliercio, que es jueza de familia número 12, además coordina el observatorio de violencias,
exacto,
que funciona en la Universidad de Lomas de Zamora, correcto, en el área de extensión. Uh-huh. Y ahí ella creó, dio lugar, mejor dicho, a dos grupos. Uno es el grupo Sobrevivir, que está a cargo de una ex víctima de violencia, que logró superar todos los obstáculos que le puso el sistema y logró recomponer sus vínculos, sus afectos, y decidió que esa experiencia tenía que canalizarla a través de un grupo que le permitiera llegar a otras víctimas para que pudieran hacer el mismo recorrido que ella. O sea, ese grupo funciona en la misma universidad, ahí en el Camino de Cintura de Juan 23, pero también tienen una extensión en Pilar y suelen hacer charlas a pedido de instituciones, sobre todo que tienen que ver con la escuela y también en áreas de salud. Por esto que también de concientizar que tanto los agentes de salud como los docentes están obligados por la ley a hacer la denuncia.
Claro,
¿no?
Claro,
ahí
claro.
No es facultativo de hacer o no, del me meto o no me meto. En ese caso, el docente y agentes de salud están obligados a hacerlo. Y el otro grupo es el grupo Control, que a ese grupo se derivan a victimarios de violencia. La derivación es judicial. Lo que contaba la doctora Taliercio, en principio ella, imagínate que hay 12 juzgados de familia en Lomas, ella sola es la que está derivando, porque si bien se lo hizo extensivo a los otros jueces juzgados, de familia, claro, hay resistencia a esto. Bueno, es un grupo que está coordinado por una psicóloga, hay abogados también, y también hay una suerte de selección de la persona que va a ser admitida en ese
correcto
grupo. No todo violento, por el hecho de que está judicializado, va a tener lugar en ese grupo. Se lo selecciona mediante un criterio por el cual no sea nocivo para el resto del grupo la
claro
presencia de esa persona.
Está muy bien.
Por lo que comentaban, aparentemente en Provincia de Buenos Aires es el único grupo que funciona con esas características.
¿Con qué frecuencia funciona?
Reuniones semanales.
Ah, tienen. Correcto.
Los dos grupos en distintos días, eso cada año va variando, pero normalmente el grupo Control se reunía los días sábados y los miércoles el grupo Sobrevivir. Pero eso varía, pero en todos los casos funcionan en la órbita de la extensión universitaria de la Universidad de Lomas de Zamora, coordinadas en el marco del grupo del observatorio de violencias que coordina la doctora Taliercio.
Correcto. Pero la condición es estar, digamos, con un caso judicializado.
En el caso
una
del
persona
grupo Control, ¿eh?
Sí.
En los otros no, los otros son grupos.
Una persona de motus propio, digamos,
se
siendo victimario, puede considerar que le vendría bien.
Víctima, ¿eh? Solamente la víctima tiene
por eso
ingreso.
Me refería, como el grupo Control es para victimarios.
No, los victimarios solamente los casos en que están judicializados.
Únicamente.
Y los deriva el juzgado.
Y los deriva el juzgado. Por ahora solamente el familia 12, el resto todavía con una,
muchas reticencias.
Sí, muchas reticencias. Yo lo que quería agregar,
bueno, siga, por favor, adelante.
También lo comentaba la doctora Taliercio, el 70% de los expedientes que se tramitan en el juzgado de ella corresponden a violencia familiar. Y haciendo una pequeña encuesta en el resto de los juzgados, prácticamente el 50% de los expedientes son de violencia familiar. El resto tiene que ver con sucesiones, cuestiones de divorcio, lo normal de lo que es el foro de familia.
Pero es un porcentaje altísimo.
Es altísimo. Por eso también, ¿no?, dentro de los mecanismos que habría que pensar en que habría que modificar, es tener una justicia especializada en violencia familiar.
Sí, y inclusive profesionales de la salud especializados en el abordaje.
También en el abordaje, tal cual.
Otra vez, o sea, no hay muchos dispositivos para los victimarios, para los que ejercen violencia, por la razón que fuere, sabemos, porque no, antes de juzgar hay que conocer la historia de cada quien. Pero digo, tampoco hay mucha gente, y lo hablo desde colegas, psicólogos que no quieren directamente, no tienen ganas, pero es que es un núcleo muy reducido de gente que por ahí sí quiere, lo haría, entonces claro, se reduce la posibilidad de armar dispositivos para gente que a lo mejor tiene ganas de mejorar algunas cosas, ¿no?
Sí, ahí la presencia del Estado me parece fundamental, porque también desde una cuestión estrictamente que tiene que ver con la práctica profesional, digamos, el abogado particular no ve una veta económica en la violencia familiar. Entonces, generalmente quedan librados a los defensores públicos, que atienden todo el abanico de
todo lo que no atienden los abogados.
Entonces
que,
también
que no están
tendría
que perder plata.
Claro, pasa por ahí. También. Aparte, porque es muy engordoso, en términos afectivos. No hay forma de no relacionarse con la víctima de alguna manera de que se produzca esa transferencia donde uno también terminaría eventualmente necesitando hasta una supervisión, porque si donde descargo todo lo que llega de las víctimas, y sobre todo cuando están los niños de por medio, eso es peor todavía. Por eso me parece que también otra cosa, si seguimos sumando total
dale,
gratis,
por favor.
Por ejemplo, ¿no?, pensándolo desde la experiencia que tuve en el servicio local, estaría bueno saber, y no hay estadísticas sobre eso, y sería una herramienta muy importante, de la totalidad de las denuncias que se reciben en las comisarías de la mujer en un departamento judicial en particular,
claro,
¿cuántas se judicializan y en qué fuero?
Claro.
Porque me imagino que hay una enorme cantidad, del 100% de las denuncias, hay un porcentaje mínimo que es el que se judicializa. Y de las que se judicializan, ¿cuántas llegan a instancia de sentencia? Tanto en el fuero de familia como en el fuero penal. Porque uno escucha, es muy raro escuchar de una situación de violencia familiar que llegó a una sentencia penal,
no,
por ejemplo. Son muy pocos los casos. Y generalmente tienen que ver con femicidios y que han tenido una repercusión pública extraordinaria,
claro,
respecto de lo cotidiano, ¿no?
Y que porque la tienen, 30 que, sacar, horas la tienen que sacar del cajón a la denuncia en,
claro,
esos casos.
O sea,
lo otro, no que, queda, ya que estamos con el tema, sí, literalmente,
sí,
para darle una vuelta más de tuerca, la atención en las comisarías de la mujer es complicada.
Te
cuento,
por
no decir violenta,
la
verdad que es un contrasentido lo que estoy diciendo, pero
sí, pero es verdad, pero también ya se superó la instancia de que antes había resistencia a tomar las denuncias. Hoy las denuncias se toman,
claro,
casi que no es problema el tema de la denuncia, pero sí lo que viene después. Supuestamente en las comisarías de la mujer funciona un equipo interdisciplinario. Sí. Pero también es la víctima la que tiene que pedir la intervención del
yo
del
tengo mucho conocimiento de la Comisaría de la Mujer de San Martín.
Ajá.
Que realmente funciona muy bien, pero muy bien. Desde el momento que entra la víctima, a mí me ha tocado acompañar varias veces, hacer la denuncia. Quien atiende las denuncias de violencia familiar generalmente es la comisaria o el principal, es decir, no cualquiera les toma la denuncia. Y bueno, luego de tomar la denuncia con mucho cariño, con mucha comprensión, con mucho tiempo, le informan que hay atención psicológica todas las mañanas, que la esperan, que por favor concurra. Es decir, que realmente le abren la puerta de la comisaría como para contenerla.
Bueno. Bueno.
Realmente es a la manera que se comportan, después hacen la derivación a la UFI correspondiente.
No está estandarizado todavía, porque yo digo la experiencia de Lanús, por ejemplo, donde estaba trabajando, y ahí nada que ver la atención que vos describís a la que reciben acá. Y sobre todo en sectores muy postergados económicamente, donde sumamos otra vez la cuestión, no tienen para cargar la SUBE para poder ir hasta el juzgado, bueno, a ratificar la denuncia.
Acá en San Martín, en San Martín pasa exactamente lo mismo.
Sí,
son gente muy marginal.
Muy marginal.
Muy marginal. La comisaría está a la vuelta del hospital Diego Thompson y realmente se ven muchas situaciones de violencia, incluso de mujeres que han tenido que ser refugiadas en hogares especiales. Para no ser encontradas por su agresor. Claro, San Martín tiene un hogar de refugio.
Y que debe ser municipal, seguramente.
Sí, es municipal. Claro. Lo puso en funcionamiento cuando tomó la intendencia el señor Catopodis. Antes no funcionaba. Y realmente es un lugar muy precario, es decir, con las comodidades mínimas para cada mamá. Muchas mamás son alojadas con sus chiquitos, hasta tanto pasan, claro, esta situación.
Que no en todos lados hay.
No en todos, claro, lados, bueno, hay. El lugar es muy pequeño, puede alojar hasta, creo que en un momento llegan 4 o 5 mamás con sus niños y no más allá de eso, y las acompañan el primer tiempo, las acompañan a llevar a los chicos al colegio, viene algún móvil policial o alguna de las chicas del centro de cuidados las acompaña, o las acompañan a sus trabajos, pero eso es temporario.
Claro,
porque
claro,
a veces dura 2, 3 meses hasta que la mamá hace todos los trámites de la denuncia, el asesoría legal, bueno, qué es lo que va pasando con la denuncia, hasta que la vuelven a derivar a sus casas. Pero vuelve a pasar otra vez lo mismo. La mujer es la que sí tiene que cuidar de que no se le acerque nuevamente el victimario, así tenga, claro, la perimetral puesta.
Tal cual. ¿Sí? No, quería comentar que acá también por la zona, también para casos judicializados, está el grupo Tramayo, pero es para son derivados de casos judicializados, pero de jóvenes adultos, de chicos de 16 a 18 años, que funciona con el centro de referencia de Lomas, que tiene varios municipios, grupo Red.
Jóvenes en conflicto con la ley.
Penal, juvenil y una pata más me falta. Psicología social de Banfield, ¿era? Eran sí, tres patas que formaban el grupo Tramayo.
Sí, el Centro de Psicología Social. El grupo Red y Centro de Referencia de Lomas de Zamora, a cargo de Laura Piedemonte.
Son derivados de casos judicializados, complicados, créanme, muy complicados, pero bueno, realmente de lo poquito que hay como dispositivo para laburar. Sí. Laburan con los chicos y laburan con las familias de los chicos, lo cual me parece valiosísimo realmente, y hay mucho para laburar, mucha tela para cortar y demás. Pero son pocos los casos en los que se labura.
Aclaro algo, el Centro de Psicología Social, en lo que está en combinación con el Grupo Red y con el Centro de Referencia, es para el cuidar al que cuida. En cuanto a lo que es Tramayo, funciona en Grupo Red a través de la derivación del Centro de Referencia y de algunos internados y demás, eventualmente.
Correcto.
Pero
no psicología social.
El centro, eso es para el cuidar al que cuida.
Perfecto, muy bien. Bueno, ¿alguna peli tenemos para recomendar, Lena?
Sí, después del programa vamos a subir tranquilitos distintos links. Uno es en relación a una publicación de Telam del año pasado que se hizo en virtud de la marcha de Ni Una Menos del 3 de junio. Y es una compilación de películas argentinas que versan sobre esta temática, ¿no? La pérdida de la integridad física de la mujer por el simple hecho de su condición de mujer. Son varias, entre ellas está La Patota, La Sartén por el Mango, películas de hace años, La Mala Vida, entre ellas, y fundamentalmente el caso María Soledad, tan conocido, de Héctor Olivera, que fue el caso de esta jovencita que murió en una fiesta, fue asesinada en una fiesta, en donde estaban involucrados hijos de personajes de poder.
Funcionarios de Salta, ¿no?
De Catamarca.
Perdón. Bueno, me confundí de feudo. Disculpen que lo diga así.
También.
la francesa.
Y hablando de animarse a denunciar y de esta cuestión ética, en su momento la hermana Marta Pelloni, digamos, fue la que denunció la situación. Bueno, la película se hizo en el año 93, que fue antes de la judicialización del caso, pero bueno, es interesante.
Un personaje que viene laburando también muy, muy bajo perfil, pero sin descanso, la verdad, muy aguerrida y bien.
Después subimos el link para que vean esas 10 películas.
Buenísimo, dale, excelente.
Quería agregar que qué simbólico y qué notable fue que la hermana, la monja Pelloni, empezaron con las marchas del silencio. Marchaban en silencio. Era un silencio que decían que invadía todo. Fue increíble. Y movilizaron y se consiguió que los encarcelaran.
Bueno, te cuento que dentro de poquito, exactamente el 9 de marzo, miércoles, en Capital, se viene una charla-taller justamente del grupo Red Mariposas Naranjas en Buenos Aires, que se va a llamar Naturalización de la Violencia. Esto podría ir entre signos de preguntas, ¿no? Naturalización de la Violencia. Con unos temas que seguramente te van a gustar bastante. Uno es apego funcional y disfuncional. Otro tema es tipos de violencia. Otro tema es mitos asociados a situaciones de violencia. Y también, por último, cotidianeidad de la violencia. ¿Quiénes van a estar a cargo de esta charla-taller? La profesora María Marta Castro Martín, la licenciada Gabriela Martínez y la profesora Diana Silverman. ¿Dónde se va a hacer este taller? En Capital. Esto es cerca de Chacarita, para que vos te ubiques, exactamente en Villa Ortúzar, en la calle Caldas 1353, en la ciudad de Buenos Aires, como te dije recién. Si te interesa, ahora María Marta nos va a contar más detalles, pero si te interesa participar, informarte, inscribirte, reservar un lugar, tenés que escribir a Red Mariposas Naranjas, Buenos Aires, BSAS. ¿Por qué le pusieron BSAS? Red Mariposas Naranjas BSAS Buenos Aires @gmail.com. ¿Un teléfono?
15-34-32-82-13.
Otra vez despacito.
15-011. 15-34-32-82-13.
Excelente. Así charla taller, naturalización de la violencia. Repito la fecha, miércoles 9 de marzo de 19 a 21:30. Se otorgan certificados de asistencia y va a estar muy bueno. Tenemos un equipazo ahí dando esta charla taller.
Muchas
Mientras
gracias,
Lena Marcelo. Se prepara para la poesía, María Marta nos cuenta un poquito más de la red Mariposas Naranjas.
Bueno, la red Mariposas Naranjas nace en Córdoba. Fabiana Gómez Córdoba es la que inaugura la red, viendo que en el año 2013 hubo 25 mujeres y niñas víctimas de femicidio en la provincia de Córdoba, de las cuales 10 correspondían a mujeres de la ciudad de Córdoba. Y ahí es donde deciden, a partir de ver también las cifras que iban saliendo de las estadísticas que no eran oficiales de la Casa del Encuentro, comienzan entonces a trabajar en grupo y forma la Red Mariposas Naranjas. Después está la Red de General Pico, que la coordina la licenciada Denu Sideral, la de México, que es Ena Muñoz Mejía. Nosotros somos una red para América Latina y el Caribe.
El objetivo es concientizar, ¿no?
El objetivo es sensibilizar a la población en general en relación a los diferentes tipos de violencia hacia la mujer y hacia los niños.
Correcto. Un poco lo que estamos haciendo acá.
Exactamente. ¿No? Y difundir
sembrar un poquito de conciencia en la gente respecto de lo que pasa, que a veces se naturaliza tanto que vos no te das cuenta. Estás en una situación, un círculo así cerrado, repetitivo, vicioso, y no te das cuenta que eso se naturalizó, se volvió como una costumbre.
Exacto,
¿no?
Entonces difundir información, dar datos útiles para trabajar en temas de género y de derechos, prevenir, erradicar toda forma de violencia y educar para la paz. desde una perspectiva de género y de derechos humanos.
Buenísimo. O sea que la gente también se lleva dónde llamar, con qué red cuenta, dónde acudir.
Exactamente, en cada red, ¿no?, de mariposas, nosotras, por eso, bueno, cuando vos decías que por qué el mail tan complicado, bueno, para separar el mail de que este es el de la red de Buenos Aires, pero bueno, lo vamos a publicar, a hacer en el,
sí, perfecto,
en PRP
en
también,
en todas las páginas de la radio,
y Red Mariposas Naranjas BSAS por Buenos Aires @gmail.com nos pueden escribir y hacer todas las consultas que necesitan.
Buenísimo.
La red de Buenos Aires nace a raíz de mi interés por querer colaborar con Fabiana. Le digo, me interesa, ¿cómo puedo colaborar? Decime. Y pasaron casi 15, 20 días que no me contestaba, y yo dije, bueno, no podés colaborar, pensaba yo, y me dijo, hola, ¿querés colaborar? Sí, bueno, sos la referente de Buenos Aires, empecé a trabajar. Entonces durante un año, que fue en el año 2015, armé la página web, Red Mariposas Naranjas BSAS en Buenos Aires, en Facebook, y lo que empecé a hacer es a difundir y a dar visibilidad a la temática, a dar, compartir lo que hacían las otras redes, compartir material de la campaña Únete, que la pueden buscar también en la internet, ver qué pasaba con esto de la Organización de Naciones Unidas y esta campaña. Y lo que hice fue, más que nada, dar difusión, visibilizar, promocionar otras actividades alrededor de esta temática. Y en este año, 2016, dije, bueno, ahora tenemos que pasar a la acción. Y el año pasado estuve convocando a algunas personas. La primera que me dio el sí fue Diana, que la vi así muy fuerte en el tema. Después Gabriela, que es mi fiel seguidora y compañera de actividades, y bueno, nos queremos y trabajamos mucho, y dijimos, necesitamos un varón, y bueno, Marcelo
de la Mora, ¿querés?
De la Mora participás, y me dijo que sí. ¿Y esto por qué? Porque Eva Giberti el año pasado nos convocó y nos dijo, para que trabajemos sobre violencia tenemos que trabajar al lado con un varón, los varones se tienen que comprometer, convoquen a los varones. Y entonces, bueno, ahí fue que...
aquí estamos. Yo no los podré acompañar en esta charla-taller, pero en la próxima seguramente sí. Bueno, nos quedan 5 minutos. Cinco minutos.
La torta.
¡Y la torta!
¡Y la torta!
¡Y Candela!
¡Y Candela!
¡Y la moto! Bueno, escúchame. Estamos en cuenta regresiva para cortar la torta y en cuenta regresiva para el cumpleaños de María Marta, qué lindo. La torta la hizo nuestra psicochef Rosana Molina. Si vos querés encargar tortas, cupcakes, picadas, qué sé yo, de todo lo hace la psicochef, lo que se te ocurra.
Bombones eróticos.
Próximamente los huevos de Pascua.
Roscas de Pascua, qué sé yo, todo lo que... un cumpleaños que vos querés hacer, decir, oh, no cocino, llamo a la psicochef y que me arme todo. Bueno, listo. ¿Usted se acuerda de su teléfono? No se acuerda. Creo que es 5003-1971. No sé, a ver si me lo corrobora acá la... ¿Usted tiene el teléfono de la psicochef?
No lo compartimos luego.
Lo compartimos luego, perfecto, lo compartimos después. Entonces ahora vamos a la poesía y cerramos con las reflexiones de los...
Digo, una sola cosa, sí. Previamente quiero aclarar algo en función de un oyente.
Dale.
Tenemos un oyente que colabora permanentemente con comentarios, pero son extensos.
Sí.
Entonces, en función de este pedido, Marcelo Pontet.
Bueno, le
en
mandamos un gran
este
saludo.
Pedido,
sí.
Él lo redujo, pero sigue siendo extenso y no hay tiempo.
Bien.
Entonces, yo lo invito a quien quiera leerlos, porque son valiosos los comentarios, en nuestro grupo de Facebook, el grupo público, que incluso... aclaro que se puede pedir incorporar.
Lee dos renglóncitos,
así
le damos.
Si algo bueno puede pasar con la palabra es que entre en conflicto.
Claro.
La palabra como herramienta hegemónica de dominación, más exactamente palabra cerrada e inmodificable, producida por intereses económicos con la impronta de la clase política, imponiendo sus significaciones de la realidad al resto de la sociedad. Lo mismo que
el varón impone su mirada sobre la mujer y los hijos, requiere urgentemente de una conflictividad que la libere.
Excelente, sigue, excelente, ¿sí? Listo, pero se entendió, está bien, la palabra justamente hace eso, pone algo en tensión.
Pero es interesante que puedan entrar al grupo y leer todos sus comentarios.
Buenísimo, buenísimo, te invitamos entonces a leer
y a incorporarte al grupo público.
Dale, buenísimo. Vamos con la poesía y cerramos.
Es de este genio que nos dejó hace casi un año, Eduardo Galeano, y se llama La Mujer Sin Miedo. Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía, así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar, la maté por miedo. Porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo.
Qué bueno. Excelente. Excelente, excelente. Muy linda la interpretación. Bueno, tenemos medio minuto para una palabra de reflexión. Dale, Eduardo.
Bueno, simplemente valorar y aplaudir este tipo de iniciativas donde se pueda hacer visible el tema de la violencia en todas sus manifestaciones, pero también en todo lo que implica y sobre todo desde el compromiso del Estado, que tiene que realmente proteger a la víctima y todos los dispositivos que hay. A lo mejor hay que adaptarlos, hay que modificarlos para que la víctima realmente esté protegida por el Estado para que cumpla con una de sus funciones básicas, que es satisfacer el bien común. Excelente. Y el bien común en este caso es la seguridad de las víctimas, pero también de los niños, que está para todo un programa también, pero no dudo que este espacio va a estar habilitado para eso. Así
perfecto,
que bueno,
será el próximo tema en el que te convoquemos.
Gracias.
María Marta, cortito.
Simplemente agradecerte por darnos la palabra.
Bueno, muy bien. Diana.
Agradecer por la posibilidad de visibilizar una temática tan traumática como es la violencia.
Bárbaro, gracias Diana. Gaby.
Bueno, agradecer este espacio de comunicación donde se le da importancia a la palabra y a la escucha. Muchas
buenísimo.
Gracias.
Buenísimo. Ro.
Gente hermosa, el compromiso de todos. Creo que eso es lo único que puede sumar y cambiar esto. Y no se olviden de usar el amor como un puente.
Qué lindo. Bueno, chicos, como verán, todos estamos atravesados por este tema, todos. Esto nos entreteje, así que nos tenemos que hacer cargo todos. Bueno, gracias Robert, gracias. Gracias Moni, gracias Ceci, gracias Chávez, gracias Lena, gracias Salem, donde estés. Y gracias a nuestros invitados, un lujo, la verdad que yo me sentí muy cómodo, aprendí un montón y me sentí muy muy a gusto. Y gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos, escuchándonos, por apostar a esta propuesta semanal que te llevamos todos los sábados. Y te esperamos la semana que viene, a las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared, será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gusta. Te esperamos la semana que viene. Buena vida. Chao.
Damos lo que necesitas para sentirte cómodo. Toma asiento, subí el volumen y escucha. 90.9. Relaja con música.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91.